Aqui fizeram algumas perguntas que nós pedimos para a Madre Shimane vir responder. As perguntas são as seguintes. O que é a cura por intermédio do Espírito Santo? Interessante, não é isto? Porque a humanidade precisa de cura, precisaríamos de milhares de Espíritos Santos para cuidar disto. Mas a cura por intermédio do Espírito Santo, o que é isso? E do que se trata o processo de contemplação no exercício da oração? Porque nós podemos estar orando, não? Mas esta oração, a uma certa altura, pode ir se aprofundando. Então começa um outro processo. Vamos pedir para a Madre vir explicar e também pedir a ela que nos fale um pouquinho do pensamento de Mahindra no livro Mensagem do Grande Reino Celeste. Mahindra diz o seguinte: constrói com a oração a graça para que desçam novos universos. Muito atual, né, tudo isso? Vamos ver então.
Bien, vamos a tratar de simplificar lo más posible lo que sería la cura a través del Espíritu Santo. Si bien nuestras mentes no tienen recursos intelectuales para poder comprender lo que sucede desde los planos celestiales, vamos a tratar de traer esto a la tercera dimensión y ver qué podría suceder con una persona que recibiera la energía del Espíritu Santo y que revirtiera sus procesos dolientes o todo aquello que estuviera desorganizado energéticamente en cualquier plan. Para que exista el descenso del Espíritu Santo, lo primero que tiene que darse es una voluntad divina. No hay ningún método, ningún procedimiento o alguna condición específica que pueda crear esa situación, porque el descenso del Espíritu Santo es algo que la divinidad organiza para los planos concretos por un propósito universal, un propósito que tiene que ver con algo que debe suceder por razones que con seguridad nosotros no podríamos comprender. Entonces, que una cura se realice a través del Espíritu Santo, la primera llave, la primera condición, es que debe descender desde la voluntad de Dios. ¿Por qué Dios ejercería su voluntad sobre algún ser? ¿Quién sería el elegido de que Dios depositara su voluntad a través del Espíritu Santo en un ser? Nadie lo sabe, porque esas son algunas de los misterios que nosotros, hasta que no tengamos cierto grado evolutivo, no vamos a comprender. Nos podríamos preguntar, ¿cualquier ser, cualquier criatura podría ser merecedor del descenso del Espíritu Santo? Con seguridad que sí, porque como sabemos, para los planos divinos nosotros somos todos iguales, somos todos criaturas creadas para vivir un aprendizaje y a través de ese aprendizaje ofertar a la creación una forma nueva, una información nueva. Por lo tanto, todos somos potenciales merecedores de que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros. Pero hay una condición que creo que es así, corre por nuestra cuenta, que es verdaderamente estar abierto, sintonizado en la condición de humildad necesarias para que esa voluntad divina se pueda ejercer sobre nosotros, que es, aunque parezca mentira, lo más difícil de alcanzar. Porque la gracia de la divinidad está disponible para todos. Pero aunque parezca increíble, nosotros, como seres, como criaturas inferiores, a veces no estamos dispuestos a recibirla. A nosotros que nos ha tocado trabajar para crear alguna condición para que la cura pueda llegar a todas las conciencias, una de nuestros mayores dolores internos es ver cómo las personas desaprovechan las oportunidades y se mantienen amarrados a sus propias gratificaciones de la personalidad y se pierden la gracia que desciende desde la divinidad, no solo a través del Espíritu Santo, sino a través de otras jerarquías de este mundo, de este universo material, que están totalmente disponibles para nosotros, absolutamente disponibles. Entonces, el Espíritu Santo, que es un aspecto de la divinidad en el plano material, es una energía poderosa que transfigura todo lo que toca, que lo vuelve luz y que está disponible para toda la humanidad, siempre y cuando la humanidad pueda abrirse a recibirlo y que ese ser, esa conciencia, tenga un propósito para desarrollar en beneficio del plan. Una de las cosas que nosotros tenemos que siempre tener claro es que la jerarquía y las herramientas de la jerarquía intentan depositar sus gracias en aquellos que van a hacer buen uso de sus gracias, aquellos que van a donarse al plan, que van a hacer algo útil con esa oportunidad que se les dio. Si bien en este tiempo la misericordia está disponible para todos, inclusive para aquellos que no harían buen uso de esa misericordia porque no sabrían cómo, hay otras manifestaciones de la divinidad, como el descenso del Espíritu Santo, que está previsto para que en algún momento nosotros podamos devolver esa gracia que recibimos donándonos hacia los demás y hacia la tarea del plan evolutivo. O sea que todos somos potenciales receptores del Espíritu Santo, solo que, como les decía, hemos podido ver que muchas personas prefieren perder esa oportunidad y no desprenderse de sus propias convicciones, de sus creencias, de sus gratificaciones de la personalidad. Por eso hay que estar atento, bien atento, porque puede ser cosa de 2 minutos y si nosotros no estamos atentos, dejaremos de recibir esa energía que todo lo transfigura, todo lo recompone, todo lo reorganiza, porque como es uno de los aspectos de la divinidad en el mundo material, realmente puede alcanzar procesos de reorganización de nuestro sistema que para nosotros son inimaginables. Así que bueno, la tarea que nosotros tenemos es estar atentos, abiertos, donados e intentar darnos cuenta de que si hasta ahora no dio cierto con esas formas de sentir y de pensar, deberíamos cambiar de estrategia. Al menos ser inteligentes y cambiar de estrategia. Así que estemos todos bien sintonizados, porque quién sabe, ¿no? A alguien puede llegarle esta gracia que también está disponible para todos. Acá nos preguntaban, ¿no? ¿Cómo puede ser el proceso de la contemplación en la oración? Nosotros les vamos a contar nuestra experiencia. Es, en realidad, lo único que podemos aportar real, ¿no? Que no sea una teoría. Hemos podido experimentar en algunos momentos un estado de conciencia que traspasa lo que nosotros podemos conocer todos como nuestros sentidos. Nosotros tenemos un estado de conciencia que percibe a través de los sentidos todo lo que nos rodea, cuando estamos orando o cuando no estamos orando. Pero algo nos mantiene conectados con la realidad de tercera dimensión. Cuando comenzamos el ejercicio de la oración y comenzamos a prestar atención a lo que estamos orando, participar con toda nuestra conciencia de cada expresión, de cada palabra, de cada concepto. Cuando estamos con nuestro corazón y nuestro interno volcados hacia la jerarquía, intentando ofertar de verdad esa energía que comienza a gestarse cuando comenzamos a orar, nos comenzamos a desvincular de nuestros sentidos, esos que conocemos tanto. Y comenzamos a entrar en una sintonía superior, donde todo nuestro cuerpo, toda nuestra alma, todo nuestro sentir, todo nuestro pensamiento, todo nuestro ser, todo lo que somos, comienza a sintonizarse con otra frecuencia. Ningún pensamiento fuera de la oración viene a nosotros, ningún sentimiento fuera de la oración, ningún sentir sensorial fuera de la oración, nada físico nos perturba, sino que por el contrario, sentimos una levedad muy particular y nos comenzamos a sentir realmente en otro plano, totalmente sintonizados con el corazón de la jerarquía. Hasta si estamos orando en voz alta, nuestra voz comienza a tomar una tonalidad armoniosa, manteniendo la misma frecuencia, el mismo volumen de voz, algo armonioso, suave. Y ahí comenzamos a conectar con una frecuencia diferente, donde comenzamos a sentir que nuestro ser planetario, esto que somos, este físico, no es quien está orando. Y cuando llegamos a esa sintonía nos pueden pasar dos cosas. O nos podemos asustar y salir, que es muy común. O nos podemos mantener, entregarnos de lleno a esa frecuencia, donde nuestra alma comienza a orar. Y podemos vivir a nuestra alma hasta físicamente. En ese momento comenzamos un proceso de contemplación, porque es nuestra alma la que contempla. Y cuando ella ora, logra utilizar todos nuestros vehículos conscientemente para orar, comienza un proceso contemplativo, donde no hay tiempo, donde no hay espacio, donde no hay entorno, donde solo está el alma y la jerarquía. Es un estado que puede durar todo aquello que nosotros podamos sostener, que por lo general no es mucho, porque nosotros no estamos acostumbrados a que nuestros cuerpos estén mucho tiempo en otra dimensión, porque de alguna forma ellos tienen un tiempo para poder sobrellevar algunas frecuencias vibratorias. Pero cuanto más hagamos ese ejercicio, ellos más se van a transfigurar por la propia energía de la oración y más aptos van a estar cada vez para poder sostenerse cada vez más. Es una gran experiencia. Es una experiencia que nos deja en un estado totalmente distinto al que tenemos normalmente. Y es una experiencia que puede llegar a romper con las reglas o las leyes de la física. A Santa Teresa de Ávila le sucedía que ella comenzaba a contemplar y comenzaba a levitar, igual que muchos otros hermanos mayores. Eso puede ocurrir. No ocurre siempre, porque depende también de lo que el espíritu necesite, porque hay espíritus que no necesitan levitar para vivir una experiencia divina. Hay otros que sí, porque probablemente el propósito que tengan hacia el plan necesite que ellos vivan alguna experiencia diferente a la de los demás. Pero el proceso de la contemplación es un proceso simple de alcanzar, no tiene mucha complicación. Solo depende de lo que nosotros pongamos en el momento de orar. Todos podemos contemplar, absolutamente todos. Solo que a veces estamos tan llenos de nosotros, tan llenos de pensamientos, de emociones, de sensaciones y de necesidades, que es difícil vaciarnos para poder encontrar ese punto en el cual nuestra alma encuentra un camino abierto para poderse manifestar. Pero si nosotros nos esforzamos y hacemos ese ejercicio de vaciarnos de nosotros todos los días un poquito para ir teniendo espacio para que otras energías puedan ingresar, entonces vamos a poder vivir esa experiencia en donde vamos a percibir, a vivir conscientemente cómo nuestra alma llega al nuestro consciente, toma cuenta de toda nuestra conciencia y ora. Ya les digo, es una experiencia que todos podemos vivir, solo hay que persistir.
Sí. Existe essa possibilidade de você chegar num amor que você jamais sentiu, jamais viu.
Ella nos pregunta si a través de esa contemplación podemos vivir un amor muy grande, desconocido para nosotros. Sí, es posible, porque nuestra alma tiene una frecuencia de amor que muchas veces nosotros no conocemos. Y no nos olvidemos que cuando ingresamos en esa frecuencia vibratoria, que es nuestra alma que ingresa en esa frecuencia, ella automáticamente se está conectando con todo lo de arriba. Y en realidad lo que nosotros sentimos a veces no es lo que nuestra alma puede procurar, sino lo que está recibiendo desde el universo. Ese amor que está recibiendo desde el universo, que la está permeando, que la está llenando de códigos lumínicos nuevos para que ella pueda hacer descender eso a todo nuestro ser. Entonces, uno puede inclusive alcanzar grandes comprensiones de situaciones que no podía discernir. Se abre un canal donde desciende una energía superior y esa energía superior muchas de las veces nos amplía el discernimiento. Cada momento de contemplación es una posibilidad para la expansión de la conciencia. Por eso, en realidad, los primeros que nos beneficiamos somos nosotros. Y a través de ese canal que se abrió, la jerarquía puede hacer descender también las energías inmateriales, que se proyectan a todo el entorno y uno nunca sabe hasta dónde pueden proyectarse y lo que pueden irradiar y compenetrar. Por eso es un ejercicio que hacemos a través de nuestra donación, sin nada esperar. Cuanto uno menos espera, por lo general sucede más frecuentemente. Si una vez se dice, voy a contemplar, y se esfuerza y hace, y a veces no logra nada. Y de repente, cuando uno está distraído, sin ninguna necesidad de querer algo para uno, y bueno, ahí se abren las puertas y suceden algunas cosas. Nos dice Mahindra, construye con la oración la gracia para que desciendan nuevos universos. Es más o menos de lo que estábamos hablando. Si nosotros construimos a través de la oración un canal por donde las energías superiores comiencen a descender, descenderán también nuevos universos, que significan todo lo que es del universo celestial, del reino celestial, puede descender a la tierra, que necesita de nuestros canales para eso. Eso es muy simple. Cuanto más aptos están nuestros canales para recibir esas frecuencias vibratorias de alto poder, más esos universos descenderán, que son los universos de luz, los universos de amor, las informaciones de otros planos que necesitan descender a la Tierra para poder elevar la frecuencia vibratoria de nuestro planeta. Así que es un gran ejercicio que todos podemos experimentar, pero lo más importante es nada esperar, ninguna realización personal. No podemos pretender contemplar que nuestra alma pueda vivir esa experiencia si queremos realizar esa experiencia solo para decirle a los demás que estamos contemplando o para satisfacer nuestra necesidad personal, porque no funciona así. Por eso, por lo general, ese estado nos sorprende cuando estamos distraídos, porque ahí estamos vacíos. Entonces es la mejor forma de poder encontrar ese punto exacto. ¿Quién sabe, no? Si nos pusiéramos a hacer unos buenos ejercicios de oración y nos olvidáramos de nosotros mismos, ¿quién sabe lo que podría pasar? Bien. Nosotros queríamos compartir con ustedes algunas informaciones de algunos movimientos que, como todos vemos, hemos estado experimentando. Todo el trabajo está realizando, ¿no? Estamos dando pasos para llevar adelante lo que Samana nos pidió, que es el proceso de rescate. Para llevar adelante el proceso de rescate, nosotros vamos a poner a trabajar todas nuestras herramientas, todas las herramientas con las cuales contamos, que básicamente, como ya hemos compartido en otros momentos, son cuatro, las cuatro redes. La red de servicio, la red de cura, la red de instrucción y la red de oración. Y una de las cosas que Muriel nos había explicado hace poco tiempo, él nos había hecho énfasis en que comprendiéramos de una vez y para siempre que íbamos a realizar una tarea mundial. Y cuando se habla de mundial, se habla del mundo entero, que íbamos a tener que llegar al mundo entero con esas herramientas. Entonces, retomando un poco lo que nos transmitió el hermano Artur en el último encuentro general sobre ese movimiento que hemos estado haciendo de organizar legalmente todo nuestro trabajo, porque vamos a encarar una tarea diferente ahora y es necesario, él nos contaba que habíamos organizado una federación, que una federación es un conjunto de personas jurídicas, o sea, de asociaciones, que tienen un fin común y que están dispuestas a llevar adelante un trabajo en común, con un propósito único, como lo son los diferentes núcleos jurídicos o las diferentes asociaciones que forman parte de nuestro trabajo. Para eso se organizó en forma jurídica el proceso de la Figueira, que hasta ahora había sido algo informal, pero que para llevar adelante la tarea que Samana pidió y llevar este propósito de la comunidad para que fuera referencia a nivel mundial, inevitablemente bajo las leyes de esta tierra, bajo las leyes de los hombres entre los cuales nos tenemos que mover, tuvimos que organizarla legalmente como una asociación que se convirtió en Comunidad Figueira. Lo mismo hemos hecho con Casa Redención en Aurora, Crescendo ha hecho lo mismo, Casa Luz de la Colina y otra serie de asociaciones que se han organizado en otros países donde el trabajo está bien instalado, como Argentina, como algunos países de Europa. ¿Para qué? Para que todos podamos vivir un propósito común. Todos los estatutos de esas asociaciones van a ser prácticamente iguales, donde se manifiesten acuerdos entre diferentes asociaciones para que podamos organizarnos legalmente y tener la posibilidad de compartir todo tipo de beneficios, ya sea recursos humanos o materiales. La orden forma parte de esa federación. Esa federación es, como nos ilustraba el hermano Artur, un gran, como decimos aquí, guardayuvas, como decimos en español, un gran paraguas, donde estamos todos cubiertos por esa federación. Esa federación ya está instituida, se llama, como ya fue transmitido para ustedes, Fraternidad Federación Humanitaria Internacional. Allí vamos a estar representados todos, de todos los países. Y hemos organizado, para poder llevar adelante las pautas del trabajo, un consejo, que es un órgano que va a tomar algunas decisiones y que va a transmitir a todo el resto de la federación cuáles serían las pautas de trabajo a seguir. Cada asociación tendrá una condición individual, va a mantener su identificación para poder llevar sus pautas personales, digamos así, adelante, y va a tener una pauta general que cumplir como todas las demás, que es una pauta federada, un trabajo, digamos, o una pauta que se establezca a través de la federación. Entonces estuvimos viendo que ese consejo tiene que estar formado por algunos de nosotros, que estemos representando de alguna manera a todo el movimiento del trabajo. Entonces, consideramos lo siguiente, que teníamos que estar representados, por supuesto, la Comunidad Figueira, la Orden Gracia Misericordia, Casa Redención, Casa Luz de la Colina, ustedes, que son los colaboradores, y teníamos que estar intentando representar a todas las redes, la red de cura, la red de oración, la red de instrucción y la red de servicio. O sea, todo tenía que estar representado. Entonces, combinamos que no podían ser muchas personas, porque ustedes saben, donde hay mucha gente, la cosa se pone complicada. Todavía estamos en este planeta y para que todo fluyera, coincidimos en que íbamos a ser pocos y que 7 era un número razonable para representarnos a todos y para que fuera fluido el desarrollo de la recepción de esas pautas, que vamos a tener que estar muy alineados internamente para ver qué es lo que nos expresan nuestros mayores, ¿no? Entonces queríamos compartir que, cómo va a estar formado ese consejo y qué es lo que va a representar. Entonces el consejo lo va a presidir Trigueriño, que va a ser el guardián de toda la federación y de todo el trabajo como corresponde. Después va a estar representado por PAMA, que va a representar no solamente la comunidad Nueva Tierra, sino la red de cura. Después va a estar Giovanni, que va a representar la comunidad de Figueira. Después va a estar Ricardo Baumgarten, que va a representar la red de instrucción, y Airdin, que es uno de los aspectos del trabajo bien fuerte, que es lo que nos sostiene un poco a todos. Va a estar representado por la madre Samira, va a estar representando Casa Luz de la Colina, que tiene un trabajo realmente muy importante que realizar, que se está expandiendo no solamente por todo Brasil, sino que va a empezar a tomar cuenta de algunas otras cosas. Después está representando a todos los colaboradores Minaru, que es una colaboradora de las más antiguas del trabajo y que de alguna forma representa también la fidelidad de todos ustedes hacia el trabajo. Después va a estar integrado también Madre Shimani, que va a estar representando a Aurora y a la Orden Gracia Misericordia. Entonces, entre nosotros vamos a tratar de canalizar con toda nuestra, todo nuestro esfuerzo cuál es el propósito que la jerarquía tiene para todos nosotros. Entonces, va a ser una tarea importante e intentamos que todos, como decía, estuvieran representados, que todos se sintieran representados allí, que no quedara nada fuera de la tarea que vamos a realizar. La frecuencia con la cual nos vamos a reunir y todas esas cosas dependerá un poco de que podamos estar todos juntos aquí, que va a ser el lugar donde nos vayamos a reunir. Y lo que les queremos expresar es que necesitamos contar con todos ustedes, o sea, todas aquellas personas que de alguna manera han formado parte de algunos momentos de los consejos o de las comisiones de la Figueira y del resto del trabajo, siguen para nosotros siendo nuestros colaboradores más cercanos y esperamos que otros se acerquen, porque vamos a necesitar para hacer esta tarea de muchas personas que puedan llevar adelante, ejecutar algunas cosas, porque no nos habíamos dado cuenta hasta ahora de que la tarea se había expandido y el trabajo se había expandido de una forma muy fuerte. Nosotros estamos ya en algunos países de Europa, estamos llegando a los Estados Unidos, tenemos un trabajo en toda América y estamos intentando llegar a África y la jerarquía tiene algunas ideas locas, como digo yo, de que lleguemos a Asia también. Por lo tanto, necesitamos de todos porque realmente la tarea se ha multiplicado mucho y el esfuerzo para nosotros también es mucho. Así que vamos a necesitar contar. Nadie quedó fuera de la tarea, al contrario. Todos necesitamos que estén adentro de la tarea. Pero bueno, queríamos compartir con todos ustedes para que estén al tanto, con toda seguridad, a cada reunión del Consejo, donde se tomen algunas decisiones que nos competen a todos. Vamos a conversar con ustedes y les vamos a contar cómo vamos llevando el asunto, cuáles han sido aquellas cosas que han fluido bien, de repente cuáles han sido las dificultades, a ver si entre todos podemos sortear esas dificultades. Entonces va a ser una tarea intensa que vamos a tener de ahora en adelante. Eso va a dar un impulso para comenzar con ese proyecto que tiene la jerarquía de las ciudades luz, las comunidades luz. Existe un proyecto inicial aquí en Figueira, que es una propuesta de la jerarquía que, como ya había anunciado Trigueriño en una partilia durante el encuentro general, donde nosotros conocimos alguna vez el eucaliptal, que es aquí, forma parte de Vida Creativa. Ahora va a ser un área que va a tener su propia identidad, que se va a llamar Área Luz, y allí va a sembrarse la semilla de la ciudad luz de la Figueira. Estamos con un proyecto importante de poder desarrollar allí un proceso de unificación de toda la administración de todas las áreas, todo lo que es administración va a ingresar a la figueira, a la facenda, para poder organizar todas las áreas en una forma armoniosa, con lo que se conoce como una administración unificada, que pueda distribuir en forma equitativa y organizada todos los recursos para todas las áreas y que pueda distribuir también esa energía que viene descendiendo para la ciudad luz. Para eso vamos a necesitar del apoyo de todos ustedes, porque hay algunas infraestructuras que hay que organizar y vamos a necesitar de la donación de todos para poderla llevar adelante. Va a ser algo muy simple, porque la idea es tratar de construir aquello, lo mínimo imprescindible, de la forma más simple, más modesta, porque esa es un poco la energía que viene descendiendo para todos. Pero necesitamos organizar esos espacios para que allí comience a manifestarse aquello tan esperado por todos nosotros, que es la ciudad luz. Porque esta ciudad espiritual que estamos construyendo, de a poco a través de nuestro esfuerzo espiritual, necesita materializarse en el plano físico. Necesita abrir un canal por el cual descienda cierta energía que sustente a toda la comunidad. Por eso, nosotros estamos en este momento contando con la energía de Amunacur, que es una energía de primer rayo, que significa que la voluntad de Dios se materialice en la tierra. Estamos todos en esa sintonía, todos vamos a tener que colaborar para que esa voluntad de Dios que se está construyendo en los planos superiores se manifieste en la superficie de la tierra, para que la podamos vivir verdaderamente con toda nuestra conciencia. Así que bueno, esperamos que todos podamos formar parte de esa futura ciudad luz que ya en los planos sutiles está construida y que nosotros debemos alimentar con nuestra tarea espiritual, con toda esta tarea que vamos a comenzar, todas estas pautas nuevas que vamos a comenzar. Y bueno, de la misma forma que se va construyendo en otros planos, se tiene que ir materializando en la superficie.
No vamos a hablar a respecto de ayer y terça-feira.
Ah, perdón, me olvidé. Nosotros tuvimos una reunión ayer con las personas residentes de Figueira y con los colaboradores más estables, aquellos que tienen ritmo frecuente y ritmo de mayor estabilidad. Y transmitimos una propuesta para ir construyendo esa ciudad espiritual para que también comience a materializarse en el plano físico. Y la propuesta es la siguiente. A partir del 5 de abril, todas las terças-feiras, todos los martes, la Figueira va a entrar en recogimiento. ¿Qué significa? Que los días martes, los días terças-feiras, no va a haber actividad práctica en la Figueira. No va a haber secretaría, IRDIN tampoco va a funcionar, no va a funcionar nada, solamente el área de salud y cura que tenga pacientes internados. El resto de las áreas van solamente a vivir el recogimiento y la oración, porque estamos necesitando urgentemente comenzar a sostener a nuestro planeta desde este centro planetario de una forma diferente, más activa. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder? En todas las áreas de la Figueira se va a descansar hasta las 9 de la mañana. Ese día todas las personas van a poder tener sueño libre y a las 9 de la mañana tienen que estar en pie totalmente disponibles. Todo lo que tenga que ver con la alimentación se va a organizar en forma leve para que todos puedan tener un día un poco más organizado desde el punto de vista de la alimentación. Va a haber disponible en el desayuno, a la hora que se pueda hacer la alimentación del mediodía y en el yantar, fruta, pan, algún caldo, ensaladas, algunas cosas livianas para que todos puedan disponer del alimento. Ese día no se va a limpiar, únicamente hablábamos ayer que vamos a retirar los papeles del baño y si alguien siente que entra a un baño y no le gusta cómo está, lo puede limpiar con las cosas que están disponibles. Y si no, por favor, que no se queje. En vez de quejarse, utilice esa energía y da una mano y limpia el bañero. Va a haber un plantón en la secretaría. No va a existir el transporte, a no ser algo mínimo, para trasladar a algunas personas de área si fuera absolutamente necesario. Y los monasterios van a estar disponibles para ir a orar junto con las áreas. Se van a hacer ese día las 150 cuentas. A partir de las 10 o las 11 de la mañana, eso se verá entre la Junta de la Figueira, cuál es la mejor hora para empezar. Y se van a orar 150 cuentas, probablemente de la Madre Universal, porque es una oración que tiene que hacer descender cierta energía aquí. Y esas 150 cuentas se van a dividir en tres. 50, 50 y 50. Cosa que los residentes de Figueira y los colaboradores, los colaboradores de la ciudad van a ser invitados a que pasen ese día dentro de la Figueira, puedan trabajar todo lo que puedan, hasta ir acostumbrándose a lograr orar 150 cuentas. Entonces cada uno puede participar de 50, de 100 o de las 150, para que todos puedan participar y que nadie esté dentro del trabajo de oración deseando que termine, deseando irse, porque si no, estropea todo lo que se está tratando de alcanzar. Entonces, para que todos puedan participar, cada uno va a ser invitado a participar en aquella cantidad de oraciones que pueda realizar. Después que se termine las 150 cuentas, se tomará algún alimento liviano y después va a haber recogimiento total. Aquellos que no tenían tiempo de orar, que no tenían tiempo de meditar, que no tenían tiempo de estar con ellos mismos, van a tener tiempo. Ese día no se puede arreglar el armario, no se puede lavar la ropa que no la ven toda la semana, no se puede hacer todo lo que tenía pendiente, porque ese día es para la jerarquía, para colaborar con la jerarquía. No se puede aprovechar para hacer reuniones, para conversar de cosas banales en algunas áreas de los lugares de residencia, porque se va a hacer verdaderamente un trabajo operativo. La idea es hacer un trabajo operativo con la jerarquía, porque como vimos por todo lo que está pasando, necesitamos colaborar de una forma más consciente. Y esa pauta de trabajo la va a vivir todo el trabajo a lo largo y ancho del mundo. De hecho, los monasterios de Mirnayad, el día martes, el día terza-feira, era el día que utilizaban para hacer su retiro semanal. Casa Redención, que hasta ahora había adoptado el día miércoles, Casa Redención se cierra los días miércoles, no entran los colaboradores, no recibimos a nadie porque ese día es un día de recogimiento y oración para toda Casa Redención, no hay secretaría, no hay nada. Y nosotros hemos sobrevivido, así que con seguridad ustedes también. Nosotros en Casa Redención vamos a trasladar ese día para el martes para estar todos los puntos que existen en el mundo con respecto a nuestro trabajo van a hacer, a cumplir la misma pauta. Entonces, realmente va a ser un trabajo operativo unido a la jerarquía. Todas las personas que estén ese martes dentro de la Figueira van a participar de esa pauta, haciendo exactamente lo mismo. Así que están todos invitados. Es importante que todos comprendamos el alcance de lo que puede suceder cuando todos estamos unidos, no solamente desde el punto de vista interno ni mental, sino también físico. Yo siento que va a ser una gran experiencia, que eso va a marcar una pauta de ahora en adelante diferente para el trabajo consciente que hacemos de colaboración con la jerarquía, que es una tarea que nosotros tenemos que aprender a realizar, porque cada día va a ser más necesaria, porque va a llegar un día que vamos a orar las 24 horas del día. Entonces nos tenemos que preparar, tenemos que ir preparando nuestros cuerpos para que se adecúen y para que colaboren con esa tarea que un día va a ser el pan nuestro de cada día, va a ser permanente. ¿Está bien? Sí. No necesariamente, esa va a ser una oración de pauta, pero las áreas tienen a veces sus pautas particulares que no deberían dejar de cumplir, porque la idea no es sustituir, sino sumar. Esa es una tarea operativa especial. Pero como oramos las 150 cuentas, entonces no oramos más en todo el día, porque nosotros somos así. La idea no es sustituir, la idea es sumar.
¿Se va a poder llegar a Figueira desde otros centros el martes o va a ser ahí?
No, el día martes, ese día no vamos a recibir huéspedes en ningún lugar. Los huéspedes van a poder llegar el día lunes, en segunda o en cuarta. Se va a especificar, se les va a anunciar a todos los colaboradores que va a comenzar esa pauta y que ese día de terza-feira no se van a recibir huéspedes. En el caso de que llegara alguna persona, se la va a recibir en casa 1 y va a esperar en casa 1 hasta el otro día.
¿Y a vigilia mensal que es en la cuarta-feira va a ficar los dos días, a terza y a cuarta?
Todas esas cosas vamos a ir ajustando porque tenemos todo un panorama para realizar. Ahora vamos a empezar en abril, porque todos estos últimos días ya teníamos una gran cantidad de compromisos agendados. Entonces, todo lo que tiene que ver con esos detalles, la vigilia en la OCA, el tema de la vigilia a fin de mes, todos esos son detalles que tenemos que ajustar, pero ya van a ser anunciados a medida que vayamos viendo cómo resolverlos. ¿Está bien? Los colaboradores que moran en la ciudad y que son colaboradores frecuentes, que tienen ritmos, vamos a intentar recibirlos ese día para que puedan pasar el día en casa. Vamos a ver si existe posibilidades de recibirlos a todos. Si no hay posibilidades de recibirlos a todos, se hará un rodicio y unos participarán una semana y los otros participarán la semana siguiente. Pero la idea es que cada día más comprendamos lo que a través de la energía grupal podemos conseguir, que todos podamos participar. Entonces, nosotros les pedimos un poco de paciencia también, porque va a ser un esfuerzo importante organizar todo, y si por alguna razón a un colaborador que vive fuera, que está en la ciudad, no pudiera estar todo el día en la Figueira porque no tiene algún espacio para recogerse, que pensamos que no va a ser así, pero puede ser, que quede tranquilo porque le tocará a la semana siguiente. O sea, vamos a intentar no hacer eso que hacemos los seres humanos de protestar, enojarnos, hablar de las cosas que no pudimos conseguir, porque esa no es la frecuencia que necesitamos comenzar a vivir entre todos. Nadie va a quedar exento fuera de la experiencia, porque la idea es todo lo contrario, que todos la podamos vivir. Pero a medida que se va experimentando, se van ajustando todas las situaciones. Creo que eso todos lo podemos comprender, ¿verdad? Todos vamos a participar. Por ejemplo, los núcleos de San Carlos, de San Pablo, de Belo Horizonte, van a recibir la misma pauta. Todos van a poder participar. Esa es la idea. Todos los monasterios y todos los núcleos. Para que seamos uno solo. Y que aprendamos a vivir esa integración, estemos donde estemos. Y van a ver que es una gran experiencia, porque eso comienza a consolidar la unidad entre las almas, inclusive la unidad entre nuestras personas, donde comenzamos a través de la oración a darnos cuenta de que todas esas que nosotros creemos que son diferencias, en un momento orante no tienen ninguna importancia y ningún valor. ¿Está bien para todos?
¿Y a cidade de Figueira? ¿Y a Figueira? Ahora tenemos comunidad de luz. ¿Y a Figueira, sí? ¿Cómo era?
Ella, la Figueira, se ha convertido ya en una ciudad luz en otros planos. Lo que nosotros tenemos que intentar es traer ese arquetipo y materializarlo en el plano físico. Entonces, a través de nuestra unidad, nuestra integración, como seres conscientes, en un trabajo consciente, vamos a poder materializar esa ciudad luz. Entonces, para eso necesitamos vivir algunas modificaciones internas y externas, que es lo que estamos intentando organizar aquí en este plano de superficie.